Bienvenidos a Teología Sin Vergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia.
¿Cuántas personas cristianas conoces tú que viven sin vergüenza como queer y o feministas? Casi no se escucha de nosotros, pero sí existimos. Estamos por todas partes, luchando en la academia, en las iglesias, en las casas y en las calles. Luchamos por nuestras comunidades y por nuestras propias vidas. No somos machos, pero somos muchas.
Somos queer feministas sin vergüenza de tener fe. Somos teólogas sin vergüenza de ser activistas. Somos las sinvergüenzas. Le sacamos el jugo a la Biblia para producir teología queer feminista que refresque la lucha y haga venir la justicia.
En cada episodio encontrarás teología bien jugosa, como agua de papaya.
¡Chúpetela!
Hola, soy Liz. Estoy en Chicago, Illinois, al norte de los Estados Unidos.
Soy Alba Onofrio, Reverenda Sex, y estoy en las montañas del sureste de los Estados Unidos.
Y tenemos con nosotros el gran placer de tener con nosotras
a Maricel Mena.
¿Dónde estás, Maricel?
Que estoy aquí en las afueritas de Bogotá. Colombia.
Y estamos aquí desde estos tres lugares de este hemisferio en el programa Teología Sin Vergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia. Y le preguntamos, Maricel, ¿te identificas como una sinvergüenza? ¿Por qué sí o por qué no?
Ah, claro que sí, porque también hago teología jugosa y chúpetela. Porque trabajo fundamentalmente en la Biblia y hago lecturas contraculturales de la Biblia, lecturas más inclusivas, ¿sí? Más amorosas de la diversidad humana.
Pues, ok, vamos a entrar directo porque hay muchas cosas que quiero hablar contigo, y una de las primeras es como biblista, como teóloga que trabaja en la diáspora, en los estudios africanos. Me encantaría saber qué tiene que ver la tradición cristiana, la Biblia, con el continente de África, porque por lo menos en donde yo estaba, en una iglesia muy fundamentalista, me enseñaron como, Egipto era donde estaban los esclavos, los obreros cuando estaban en esclavitud y se escaparon. Nos hablaron de Jesucristo cuando tenía que escapar, fueron a Egipto, tal vez el eunuco de Etiopía, pero realmente no tiene nada que ver. Siempre Jesucristo tenía piel muy clara, tenía ojos azules. Entonces, yo sé que para ti es un robo de la historia, de la cultura africana dentro de esta historia. Entonces, cuéntanos un poquito de tu experiencia con esos estudios y todo, porque es muy jugoso.
Sí, gracias, chicas. Gracias a la audiencia por estar escuchándonos un poquito aquí. Pues yo les digo que mis inquietudes teológicas tenían que ver en un primer momento con la pregunta si era posible ser negra y cristiana, ¿no? Entonces fui a la Biblia, busqué un texto que yo ya lo había escuchado justamente en las misas, que era justamente el bautizo del etíope eunuco, y siempre el énfasis era en la castración de pobre hombre, pero no había ningún énfasis en que venía de un país muy rico, como era en ese contexto Etiopía, que estaba un ministro a cargo de todo el tesoro de un reinado, y que además la reina era la reina Candace, no eran reyes, o sea, tres revelaciones grandísimas y magníficas. Y una cuarta, diría yo, venía leyendo el rollo de Isaías, es decir, no era cualquier iletrado. Y además de que venía leyendo, estaba a cargo del tesoro, venía de la sinagoga, no era castrado físicamente, era un alto funcionario de la corte real, ¿sí? Entonces, eso nunca lo escuché, nunca lo vi. Y además, al final, el etíope se va gozoso su camino. La comunidad, la iglesia cristiana etíope es muy antigua, así como el judaísmo etíope es supremamente antiguo. Entonces, justamente esas revelaciones encontré en el texto y un proceso justamente de desafricanización de la Biblia. La Biblia nace en el contexto afroasiático, ¿no? Y desafricanización de Egipto. Los mapas también son unas construcciones que oriundas del siglo XVIII, el iluminismo y toda esa tendencia más semita, más occidental, más blanca, caucasoide, que son las lecturas que nosotros tenemos. Y lo que nos tendríamos que preguntar es qué antecede a esto, los movimientos migratorios de África hacia Asia, hacia la península arábica también, y en ese contexto. Por tanto, la Biblia nace en ese cinturón de pasaje de contacto entre los que vienen del sur, ¿sí? Los que vienen del norte llegaron después, primero subimos y nos instalamos.
Uh-huh. Excelente.
Wow, ahora es como que espérate, porque el eunuco, ese eunuco ha sido una figura en que la comunidad queer se ha abrazado, porque es like, oh, si él era eunuco, o sea, estaba entonces castrado físicamente, ahora tú me dices que no, entonces me estás diciendo como que, bueno, era de una alta posición, no era cualquier africano.
Sí, de hecho era un judío practicante, y la pregunta es si el judío no aceptaba a nadie con una imperfección, como sería justamente la castración, porque él estaba con autoridad en la sinagoga leyendo, ¿no? Posiblemente el término más técnico es visir, ¿no? Que estaban ligados justamente, eran como consejeros reales, por tanto también eran personas letradas, ¿no? Ligadas a la corte. Pero mira que lo que Alba también dijo ahora al principio, tenemos unos imaginarios muy fuertes, constructos cargados durante mucho tiempo, como el hecho de presentarnos a Egipto como los eternos villanos, ¿no? El pueblo de Israel nos dice que vivió 450 años casi en Egipto, es decir, todas las migraciones se dieron y en ese contexto muchos de ellos fueron ciudadanos, porque fueron de los primeros, el pueblo de la antigüedad que dio estatus de ciudadano a los antiguos fue Egipto, y vivieron durante ese tiempo. El problema fue con un faraón al que Dios le endureció el corazón. ¿Se están viendo? Entonces el culpable ni es el faraón, ni es el pueblo todo africano, negro, egipcio, sino que es Dios que le endureció el corazón. Y además que le posibilitó y le permitió mandar plagas, matar muerte a los primogénitos, un desastre ecológico bastante fuerte. Y además les dice, llévense en todo lo que puedan y funden una nación, ¿no? Fundamentado en un robo fuerte de nuestra tradición, y que nosotros durante mucho tiempo estuvimos ciegos a todo esto, ¿no? Que son lecturas imperialistas de la Biblia lo que ha primado durante todos estos siglos de cristianismo y de historia eclesial.
Y mira, eso me recuerda que aún cuando los biblistas explican esto, muchas personas en las iglesias se niegan y siempre buscan una forma de defender a Dios. Decir, no, eso no. Y hasta le dan la, no quieren leer, entender lo que está escrito ahí, ¿no? Dice, no, ahí dice tal, bueno, pero también dice que fue Dios, entonces tal vez este es el mejor momento para satisfacer mi curiosidad de que entonces cómo se interpreta la Biblia, porque a veces hemos sido, algunas de nuestras personas en la audiencia han sido víctimas de ataques donde dicen, no, porque tú estás usando hermenéutica para interpretar la Biblia, y esa es una forma, pero la mejor es exégesis, porque exégesis objetiva, hermenéutica subjetiva, entonces, ¿qué significan esas palabras? Porque en algunas personas pueden decir, ¿con qué se come eso? ¿Qué es eso de hermenéutica? ¿Qué es eso de exégesis? ¿Y qué sabes tú como persona experta en interpretación bíblica? ¿Es verdad eso? ¿Son estas las únicas dos?
Pues mira que por increíble que parezca, exégesis significa interpretación. Y hermeneo viene de Hermes y también significa interpretación. Por tanto, ambas son interpretaciones porque no hay ciencia neutra. No hay ciencia neutra, o sea, ¿dónde sacamos eso? O sea, quien cuenta la historia cuenta desde su perspectiva. Y no olvidemos que la Biblia nos dicen que es un producto escrito por mano humana y utiliza todos los géneros literarios diversos, epopeyas, mitos, leyendas, ¿no? Pero cuando queremos acabar a los otros, por lo menos a los pueblos indígenas y negros, decimos que ellos se fundamentan en mitos. Y la Biblia comienza con un gran mito y están fundamentados en los primeros relatos del Génesis, o sea, todos los pueblos tienen ese origen mitológico y eso es verdad. Entonces, lo que pasa es que los autores humanos que escriben los textos, especialmente unos autores a los que les mucha parte de la Biblia se escribe, por ejemplo, los autores deuteronomistas y los autores sacerdotales que intervienen en los textos, ellos escriben desde su perspectiva y desde su teología. Y la teología sacerdotal interviene en todos los textos. Y entonces, en todos los textos que hacen, fundamentan a un Dios que está a favor de un pueblo, de una nación, en detrimento de muchos otros pueblos y que legitiman cualquier cosa que se haga con los otros. Entonces hay que entender que en el texto bíblico, que también es una interpretación, hay manipulación de Dios, hay manipulación divina. Y tenemos que estar atentos a mirar dónde está ese tipo de manipulación, porque son construcciones humanas. ¿Qué están contando? Obviamente, cómo entienden que Dios se les revela, se les presenta, por tanto está el elemento de inspiración, sí, pero no es Dios que viene y les escribe la Biblia, ni mucho menos, ¿sí? Eso ya hace rato el Concilio Vaticano primero hablaba de la inerrancia, pero el Concilio Vaticano II ya habló que no, o sea, es producto humano y es producto divino en cuanto Dios presente en la historia, en esta historia nuestra que está también aquí detrás de las sinvergüenzas.
Es cierto, ¿verdad? Porque nos dicen cuando hablamos, por ejemplo, de teología queer feminista, estamos diciendo explícitamente que estamos viendo el texto y la tradición y la divinidad de una perspectiva feminista, desde una perspectiva queer, porque así somos y no tenemos otra opción de ver más que verlo de nuestra perspectiva, pero siempre quieren negar nuestras experiencias de lo divino y además de expulsarnos de los espacios sagrados de las iglesias, de la teología, del mundo de Dios realmente, porque están diciendo que nosotros estamos cambiando qué significa el texto, que estamos cambiando la tradición. Y realmente lo que estamos diciendo, creo que estás diciendo, es que lo que viene atrás por muchos espacios son sumamente patriarcales, pero aunque han sido repetidos tantas veces, sigue siendo una interpretación dentro de la posibilidad de que haya muchas interpretaciones. Entonces, de una perspectiva afrofeminista, cultural, cuéntanos cuáles son, porque yo sé sin duda que hay muchísima gente que nos escucha, igual que yo en un momento de mi vida, me preguntaba, ¿puedo ser mujer y ser cristiana? ¿Puedo ser queer y ser cristiana? ¿Puedo ser trans y ser cristiana? Y me imagino que hay muchas personas, especialmente las que están luchando contra el racismo, que preguntan, porque el cristianismo se ha utilizado como herramienta del imperio para poner personas afrodescendientes y afroafricanos en esclavitud por tanto tiempo. ¿Es posible ser una persona de color, sea cualquier color, pero particularmente en esa experiencia de la diáspora africana, y ser cristiana a pesar de todo que viene atrás? Cuéntanos cuáles son esas opciones, cómo es posible para ti. Cuéntanos tu experiencia.
Pues mira que yo les hablé de esa pregunta, si era posible ser negra y cristiana. El padre que estaba acompañándome en mi trabajo se rió, dijo, eso no es una pregunta teológica. No, es una pregunta teológica. O sea, entonces yo le dije, ¿y por qué? No, porque es que Dios ama a todo mundo, Dios es universal, Dios se incluye. Entonces le digo, bueno, si es universal, ama a unos y a todos los incluye, ama a unos más que a otros. Porque de la parte del Chocó donde yo vengo, no hay agua, no hay luz, los niños mueren de enfermedades y todo eso, diferente al contexto de la ciudad. O sea, Dios ama más a los de la ciudad y específicamente más a los blancos que a los negros. Entonces, ese lenguaje de universalización para todos esconde las diversidades. Por tanto, sí es necesario hacer una lectura desde nuestras realidades y preguntarse por los silencios, por las omisiones, por qué este tema entra, por qué este tema no entra, porque al final del tiempo, en el proceso de escritura de los libros, sabemos que los varones tuvieron mayor protagonismo, pero que hay memorias que están allá detrás, que están contando las historias. Por tanto, hay que preguntarse cuál es el criterio para decir aquí hay revelación y aquí no. Esos textos ya pasaron de moda, por ejemplo, aquellos donde si una mujer encuentra a su marido peleando y va a separarlo y por casualidad entonces le toca al miembro, córtele la mano, lapídela. Entonces, yo creo que habríamos muchas sin mano, muchas lapidadas por ahí por tanta cosa. Entonces, eso no, pero entonces aquellos textos fuertes homofóbicos, entonces eso sí no se pueden tocar ni estudiar ni mirar. Entonces ahí es donde hay que mirar un poco cuál es el criterio y de dónde llegan nuestras interpretaciones, porque el cristianismo al cual yo pertenezco y al cual yo creo es mucho más abierto a esas diferencias, a que estas voces, a que estos pueblos se expresen, tengan derecho de ser y de existir, porque este universo es tan grande y hay espacio para todas y todos.
Si entendí bien anteriormente, fuera de las cámaras, ¿tú has hecho algún trabajo recuperando mujeres africanas de la Biblia? Y sacerdotisas y cosas así hablaste, ¿verdad? Cuéntanos de ese trabajo, ¿a quiénes has encontrado, qué trabajo has hecho con ellas.
Pues mira, una de mis favoritas es Séfora, la esposa de Moisés, ¿no? La eterna que está allí, no sabemos, que nos hablan de que es madianita, de que es kenita, de que es etíope, pero la tradición dice no, es madianita porque ya va para el horizonte semita, pero hay dos que nos la ubican en el continente africano y esas las desechamos. Entonces nos dicen que Moisés aprendió y conoció a Yahvé en el monte Sinaí y que su suegro le enseñó el yahvismo y se lo presentó, ¿sí? Esa es la tradición, esto es lo que siempre hemos enseñado. Pero resulta que hay un texto en Éxodo 4:26 que me llama profundamente la atención. Furtivamente, Yahvé se enoja con Moisés y quiere matarlo. En ese momento sale Séfora, coge a su bebé, le corta el prepucio, le toca el miembro a Moisés y le dice, ahora tú eres esposo de sangre por la circuncisión. Primera mujer y única, y además lo corta con un pedestal, ¿sí? Pum, pum, pum. Es decir, con una piedra, estamos en la era de piedra, es uno de los textos enigmáticos y más antiguos que están allí que la tradición aparece. Que los autores dicen, no, pues ese texto es una glosa posterior, no sé cuánta, pero para evitar que estamos viendo a una mujer introduciendo en el ritual más sagrado que tienen los judíos, ella actúa de mujer, de sacerdote, está haciendo el Dan Berit, que es el pacto de sangre, ¿sí? Y ustedes saben lo que significa, el único que podía hacer eso era un sacerdote de noble familia, notado, varón, no sé cuántas, y aquí encontramos una mujer haciendo un papel sacerdotal, circuncidando a su hijo y además le dice, tú ahora eres esposo de sangre. A mí me parece, yo he leído y he trabajado ese texto y para mí ella es la que está introduciendo a Moisés dentro del yahvismo. De un yahvismo que también ya era egipcio, porque las inscripciones nos han encontrado que el nombre de Yahvé ya existía en estas personas que vivieron durante 400, casi 50 años, ¿no? Poco más del tiempo que los africanos vivimos aquí y somos latinoamericanos, ¿verdad? O sea, el pueblo de Israel se forma con un puñado de negros africanos y van para allá, aunque les duela, eso incomoda. Y entonces hay que seguir haciendo teologías sinvergüenzas más inclusivas, porque nos mostraron otros imaginarios de Dios que, de los cuales nosotros no teníamos alcance, blanco, viejito, etcétera, etcétera. Y creo que tenemos una deuda histórica muy grande con el continente africano. Ya les hablé de Etiopía, país donde Heródoto nos lo dice, donde habían avestruces, había oro, había exactamente de todo, reinas. Hoy los buitres esperan a que los niños mueran para comérselos. Eso es injusticia social, ¿sí? Esos son años, años, años de un olvido, de una negación, de un continente que hoy clama y dice, basta, ya no más. Basta de estas lecturas cómplices de nuestra historia y de nuestra teología.
La creación está contigo porque escucho el gallo diciendo, ¡amén! ¡Amén! Así es.
Ay, ay, ay.
Me gustaría, Maricel, cuéntenos un poquito de cuál es la alternativa. Porque todos tenemos, yo creo que esta parte de nuestras culturas, tenemos este pensamiento de un Dios súper juzgador, que ama la guerra, el sangre y todo. Pero cuéntanos para las personas que estamos como luchando contra esta muerte, contra la injusticia, que dentro de del texto y también dentro de un cristianismo, en que tú enfoques, porque nos hablaste de que en tu fe, como eso, no tiene que ser la divinidad. ¿Cómo es tu imagen de una divinidad, de esta posibilidad de ser persona de fe en este Dios, diosa cristiana, dentro de una lucha queer, feminista, antirracista, antiimperialista? ¿Cómo es? ¿Cómo podemos imaginar o cómo podemos expandir nuestra imaginación para poder conectar?
Yo creo que el problema nuestro teológico es que siempre hemos querido tener a Dios a nuestro dominio, es nuestro grupo, pertenece. Y entonces cuando queremos salvarlo decimos, Dios no tiene cuerpo, Dios es inmaterial, es una energía, bueno, todo es una energía, lo que sea. Cuando entramos en cuestiones que son realmente importantes, que tienen que ver con que los imaginarios de Dios sí tenían que ver con la naturaleza humana. Primero teníamos la imagen de la grande diosa, la creadora, porque antes Dios fue mujer, ¿no? Meryl Stone y muchos otros arqueólogos, Marina Gimbutas y otras nos han revelado justamente esto, de que durante miles y miles y miles de años el imaginario de Dios era femenino justamente porque tenía el don de la creación, ¿sí? Pero cuando pasamos entonces de la transición del nomadismo al sedentarismo, de la edad de bronce a la edad de hierro, Entonces ya el hombre descubre el poder del falo y ya comienza entonces a ver hierofanías sagradas. Muchas religiones ancestrales tienen todavía esta característica de la hierofanía sagrada. Otras tienen masculino, femenino, femenino, masculino.
Dime esa palabra, está complicada. ¿La ¿Cuál? Que es sagrada?
Ah, hierofanía. Hierofanía son matrimonios sagrados. Entonces teníamos, por ejemplo, el caso de Baal y Anat, el caso de Tiamat y Marduk. El caso en el Israel antiguo existía también, la arqueología está diciendo, Aserá y Yahvé o Anat Yahvé, ¿sí? Existían esas parejas. Después aparece entonces solamente el imaginario del varón y eso ha circulado durante mucho tiempo, pero yo estoy convencida que el arquetipo de la diosa todavía circula en América Latina, la idea de, y más en experiencias de nuestros barrios populares, donde el imaginario de la divinidad puede ser la abuela. Sí, que es la que está allí, la que cría a los muchachos, porque no se sabe dónde están ni la mamá ni el papá, o sea, son esos. Sí, en mi caso, pues también de papá distante, mi imaginario de Dios no puede ser más que una mujer, y por increíble que sea, no es negra sino mestiza, porque mi mamá era mestiza. Entonces mi mamá decía, ya, yo ya aporté algo, ya contribuí a que se mejorara tu raza, porque mi papá sí es bien negro africano, ¿no? Entonces, que es parte de esas negaciones y de eso que pensábamos, ¿no? Entonces, es entre negra, entre indígena, entre mulata, es esos imaginarios. Pero es ella la que me aconsejó, porque no tuve imagen de un padre muy cercano, a pesar de que mis luchas siempre han sido reivindicando la cultura predominante de mi padre, ¿no?
Uh-huh. Wow, ya ve y acera.
Pero entonces cuéntanos cómo puede ser más inclusiva, porque si el formulario es una pareja heterosexual, hombre, varón y mujer, ¿es más como herramienta para discriminar para nosotras que no tenemos parejas que no son del
otro género? No necesariamente, porque no siempre fueron los casales binarios y complementarios. Habían diosas, por ejemplo, bueno, tenemos Inanna fructífera de maternidad, pero también tenemos Inanna Ishtar. Inanna Ishtar podía ser homosexual o transexual, ¿sí? Uh-huh. Teníamos otras que eran Artemisa en el mundo griego, pero hay otras que ellas podrían ser vírgenes. O sea, había muchas posibilidades, no solamente la construcción binaria.
Eso es súper importante.
A mí me pasaron las dos cosas. Yo pensé, Alba, yo dije, bueno, otro robo más, que borraron la parte femenina de ese par, y después dije, pero también es problemático, así que gracias, Alba, por hacer la pregunta. Rina Ramos dice, amén, lecturas cómplices, qué hermosa entrevista.
Gracias.
Sí, entonces cuando estás enseñando a nuevas teólogas o teólogos, ¿cómo entramos, cómo llegamos de la parte, por ejemplo, mejor que pregunto directamente, yo sé que hablas mucho de la corporalidad, del cuerpo, pero siempre, pues depende en qué denominación o qué tipo de religión practicamos, pero casi siempre nos enseña a desconectar, por lo menos la parte sexual, pero para otras personas, incluso todo el cuerpo y solo la mente ahí como pensando de quedarnos quieta, no se mueve, o si estamos moviendo, no puede ser de ciertas formas, no podemos mostrar cierta parte del cuerpo, que no puede ser demasiado sexual, sensual. Tu enfoque es mucho en los cuerpos. ¿Qué tiene que ver cuerpos en la forma en que leemos la Biblia? ¿Qué tiene que ver en la forma de crear en ese Dios que es creadora? ¿Cuál es la conexión? Cuéntanos un poquito de ese concepto del cuerpo y qué tiene que ver con esto.
Mira, mi opción por el cuerpo tiene que ver con mi propia experiencia, con mi propia experiencia de un cuerpo que no fue un cuerpo dentro de los parámetros normales. Yo nací con problemas graves cuando nací, de nacimiento. Nací con luxación de cadera y nací sin rótulas. Y por tanto, mi infancia fue un problema con mi cuerpo, porque hasta los 5 años tuve yeso desde la cintura hasta los tobillos. Después fue ese proceso de recuperarme, de usar muletas, de no poder caminar, de querer correr y caer, del bullying de los niños que decían que ahí venía el diablo. La negación con mi cuerpo siempre fue muy fuerte, hasta el proceso en que yo pasé por cirugías y comencé a adquirir los llamados cánones de la normalidad, ¿no? En mi adolescencia, y donde yo entendí y vi también cómo los chicos miraban el cuerpo de la negra de placer, ¿no? mientras no caminaba y se me notaba un poco el problema que había tenido, todo bien. Entonces, a partir de allí comenzó mi relación con el cuerpo, ¿no? Por un lado de negación y por otro lado de autoaceptación. Fue un proceso así fuerte. Y sobre todo, nace de esa idea de que nos han metido un cuerpo de la normalidad, ¿no? De lo que es normal, de lo que es anormal, de lo que es para el placer. Y la negritud y la mujer negra siempre nos han estereotipado como la más jugosa, la más caliente, la más de todo, ¿no? Incluso me acuerdo una reunión cuando le preguntamos a un grupo de musulmanes por qué era justamente la oblación femenina, y ellos decían, en última no tenía una explicación porque en el Corán no estaba. Y entonces la respuesta de uno de ellos fue, no, es porque la mujer es un caliente, entonces para garantizar que no nos la jueguen, en últimas, ¿no? Eso lo escuché en un encuentro interreligioso, ¿no? Demasiado fuerte la negación del cuerpo, ¿no? Entonces yo entiendo el cuerpo como una categoría hermenéutica de interpretación importantísima, porque yo soy un cuerpo que está leyendo otros cuerpos, ¿no? Esta ligación con la interseccionalidad de la deficiencia, mal llamada deficiencias físicas, la he hecho en los últimos años. Realmente, dije, después de que cumplí 50, yo ya me destapé, ¿no? Porque antes no quería mostrar eso, era como mi gran tapado, que no se me notaba mientras no lo mostraba, ¿verdad? Pero ya hace parte de ese encuentro. Y encontrar no solamente esos cuerpos estéticos, bonitos, con cirugías, plásticos, sino mostrar el cuerpo tal y como es, ¿sí? Y en la Biblia tenemos muchos cuerpos tal y como es. Muchos cuerpos mutilados, muchos cuerpos rotos, pedazos, Mefiboset, un gran, que nadie se acuerda las narrativas, tullido de pies, que después de que David mató a todos sus hermanos, al único que le dio, justamente por el amor que le tenía a Jonathan, o la promesa que le había hecho a Saúl, entonces deja vivo ese niño con intereses también de manipulación, y hasta donde nuestras sociedades envilece tantos cuerpos, ¿no? También estos cuerpos hay que tenerlos en cuenta. Vamos a la misa, rezamos muy bonito, o nuestros encuentros religiosos, salimos y encontramos un tullido de pies ahí tirado pidiendo limosna. Ya hicimos nuestra concesión, ya hicimos lo nuestro y seguimos derecho. Y yo me pregunto, entonces, la piscina probática, lo que Jesús dice, o sea, nos falta mucho para humanizar nuestro cristianismo, nuestra teología.
En esto de autoaceptación, porque tu historia me resuena mucho de tantas personas que escuchamos que encuentran su sexualidad o su género o algo más, sea una lista, ¿verdad?, de cosas que son anormales o según uh-huh. pensamos que son anormales, ¿verdad? Uh-huh. Porque realmente ya esperamos un momento en que la creación en toda su diversidad es sagrada, es algo de reconocer como parte de la creación, incluso cuando estamos intentando cambiar partes del cuerpo o mejorar ciertas enfermedades, etcétera. Pero ¿cómo nos ayuda el texto, cómo nos ayuda la teología cristiana desde nuestra perspectiva feminista, desde tu perspectiva? Cuéntanos cómo, en vez de ser la razón por la cual somos del diablo, somos malos, somos anormales, somos no bendecides. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo podemos, las personas, por ejemplo, que nos están escuchando, que tal vez todavía están dentro del armario, tal vez no quieren compartir quién son? Es una cosa decirlo a todo el mundo, especialmente si no es seguro, pero para uno mismo, ¿cómo una encuentra el camino a la autoaceptación como parte de la creación? Porque para muchas personas es una lucha de toda la vida.
Uh-huh. No, por eso les digo, después de 50 años yo ya salí con eso, ¿no? Porque es lucha de toda la vida, ¿no? Y entramos en la danza en diferentes compases. Algunos entran más jóvenes, otros salen después. Es un proceso y es un respeto a cada uno. Eso no tiene regla, ¿sí? Uh-huh. No tiene regla, no tiene nada. Lo único que yo podría decir es que tenemos que recobrar nuestro amor propio. ¿Sí? Amarnos a nosotros mismos, y yo creo que si recobramos nuestro amor propio con lo que somos, podemos salir un poco de esto y poder contagiar a otros de amor propio, ¿no? Que justamente el trabajo que ustedes están haciendo ahora con estas inclusiones en tiempos de neofascismos, en tiempos donde crecen las discriminaciones, los racismos, los sexismos, es muy importante estos espacios de complicidad, porque las luchas son todas. Y el feminismo abrió también desde siempre esa posibilidad a mirar las diferencias en su integralidad.
Uh-huh. ¿Y cuál parte del texto personas pueden decir, sí, está bien, pero qué piensa Dios de mí? ¿O cómo es que puedo ver un camino más positivo, quién soy yo, siendo quien sea. Pero sí. ¿Cómo es esto de la parte teológica?
No, yo creo que ahí tenemos que hacer un proceso, preguntarnos quién es Dios y cuál es el Dios, ¿no? Si el Dios que yo tengo es el Dios que me han enseñado, quién me lo ha enseñado y cómo me lo ha enseñado, porque eso también es una construcción, ¿no? Desde dónde yo tengo que hacer también esa propia experiencia de lo divino que acontece en mí, en mi corporidad, en cómo yo lo siento, y hacer mi propia imagen, porque todo el mundo te dice quién es Dios, cómo es, cuándo es, parece que todos lo vimos, ¿no? Todos sabemos y cómo, pero no, o sea, tenemos que hacer nuestro propio proceso de autoaceptación y de esa convicción de que lo divino me habita. Las religiones afro de matrices africanas, eso es una cuestión muy fuerte, ¿no? Los orichas entran en la corporeidad, se hacen presente en el baile, en la danza, en el movimiento, en todo, o sea, lo divino me habita. Y si yo no tengo conciencia de eso, creo que es muy difícil de que nos autoaceptemos y que otros nos autoacepten.
Maricel, estoy pensando en esos estudiantes, me encanta todo lo que estás diciendo, pero entonces, ahorita dijiste, lo que acabo de decir ahora, me acuerdo que ahorita dijiste que hay muchas manipulaciones de Dios en la Biblia, yo me quedé pensando, ¿tú te estás refiriendo a que los seres humanos que escribieron la Biblia manipularon las imágenes y conceptos que tenemos de Dios, o que Dios es un manipulador, o las dos cosas?
Pero es que, miren, en la Biblia no tenemos un solo imaginario de Dios, hay varios, y cada uno de los grupos lo representa desde la manera. No es lo mismo si nos ubicamos solamente en el movimiento de Jesús. Entonces tenemos el grupo donde están los rabinos, los sumos sacerdotes y todo eso. Los saduceos, ¿no es?
Saduceos.
Saduceos, eso, los saduceos. Los saduceos tienen un concepto de Dios completamente diferente. Ellos que decían, Dios está con nosotros aquí ahora en el engorde, entonces traigan todo para acá, traigan todas sus cositas, que aquí las élites vivimos muy bien. Era muy diferente a la teología que tenían los fariseos, que eran los más piadosos, observantes de la ley, no sé qué. Muy diferente a la teología que tenían los esenios del Qumran, que se apartaron del templo de Jerusalén, decían ese templo está envilecido, y entonces dijeron Dios es la corporeidad misma, porque ellos también trabajan desde la corporeidad, desde el ascetismo, desde no aceptar, ¿sí? O sea, muchos grupos y muchas teologías. Lo mismo podemos decir, el Dios de los profetas es una tradición, podríamos tener el Dios de que se desarrolla en la corte, es muy diferente. El Dios de los profetas que están en la ciudad y que son a favor del templo y de la construcción, muy diferente, porque hacen teologías de prosperidad. A otros movimientos que contestan a eso, donde también hay teologías, por ejemplo, las teologías de las novelas bíblicas, de Ruth, de Esther, de Judith, de otras literaturas, donde es muy diferente el imaginario de Dios, no podemos decir el Dios. Es muy diferente la teología deuteronomista, es muy diferente la teología sacerdotal, es muy diferente a la teología que se desarrolla en el norte de Israel, ¿no? La que prima y que son los últimos encargados de escribir es la yavista, sacerdotal, que se desarrolla en Judá, alrededor de Jerusalén, ¿no? Esa es la que prima y que siempre pelea con los del norte. De los norte hacen abominaciones, hacen estatuas, hacen no sé cuántas, esos son los malos, ¿verdad? Pero dentro de eso hay un proyecto detrás, un proyecto imperial, porque el templo y lo que trajeron, entonces acaban con el templo de los samaritanos, acaban con todos otros templos, ahora vamos a tener uno. Eso es un problema porque está ligado al imperio. Entonces hay varias teologías y el pueblo de Israel siempre estuvo entre la teología oficial, las teologías populares de resistencia, siempre. Entonces depende de dónde nos ubicamos. Y la riqueza del texto bíblico es eso, tiene muchas teologías. El mismo canon del Nuevo Testamento tiene muchas teologías, no, diferente la de Mateo, la de Marco, la de Pablo, la de Juan. Se aleja completamente. Son teologías diversas. E imaginarios de Dios diferentes.
Reina Ramos dice que los saduceos eran de los paren de sufrir. Definitivamente nos falta mucho por humanizar el cristianismo. Este acercamiento me lleva a pensar en cómo se ha cosificado el cuerpo, unido a una práctica que nos aleja de nuestra propia humanidad. ¿Cuán importantes son estas luchas de complicidad y diálogos sin vergüenza? Yo me he encontrado con estudiantes que, si yo comienzo a decirle un poco así como lo que tú estás diciendo, dicen, pero ese texto tiene un solo significado, ¿verdad? Entonces, si tú no estás invitando a que examinemos en qué Dios yo creo, quién me lo enseñó y cómo me lo enseñó, y ahora me dicen, no, espérate, si en la Biblia hay muchos imaginarios diferentes sobre la divinidad, entonces la pregunta que sigue siempre es, ¿y cómo sé cuál es la correcta? Porque yo me creía que había una contestación correcta y ahora tú me dices que hay muchas en la Biblia. ¿Y cuál es la correcta? ¿Cuál es tu contestación a eso?
Me parece que estamos, nosotros somos legados de un dualismo cartesiano, lo bueno, lo malo, lo negro, lo feo, lo bonito, lo estético. O sea, es eso, y de ahí nos salimos, ¿no? No hay espacio para ese blanco y negro, que es justamente lo que nosotros decimos. Y nosotros pensamos que vamos a trabajar la Biblia como lo hacemos con la matemática. 2 por 2, 4. Es fijo y listo, pare de contar. Te hace un algoritmo y es así. Pero estamos en las ciencias de la fe, que son diferentes. Son diferentes, no tenemos toda la totalidad, a pesar de que somos ciencias que buscan la verdad y nos decimos poseedores de la verdad, ¿no? Entonces, ese es el gran problema nuestro. Yo creo que el Dios verdadero, en el que yo puedo decir que yo creo y me afinco, es un Dios de la vida. El Dios, y si yo busco la tradición bíblica más próxima, para mí es el movimiento de Jesús, es Jesús con su práctica, solidario con las mujeres, con los leprosos, con los enfermos, con cantidad de movimientos. Si ustedes me van a decir dentro, no para decir es el único, ¿no? Porque respeto las diversidades, respeto que también hay otras maneras de que no todo pasa por el cristianismo, porque el cristocentrismo también de alguna manera no. Pero si me preguntan un modelo, para mí ese es el modelo que nos enseñó a ser humanos. Ah, pero no podemos ser como Cristo, porque Cristo era divino. Sí, entonces nos excusamos nuestras actividades en nuestras vidas humanas, nuestras llamadas fallitas, porque no somos del todo divinos, ¿no? Y no podemos ser como él, entonces seguimos con esa mentalidad farisea, ¿no? Él vino, acogió el templo y listo, chao pescado, este no, ¿no? Se fue para las montañas, salió, fue un movimiento de mujeres, o sea, que le seguían, fue supremamente contracultural, ¿no? Que no se quedó ahí estático, pero nosotros, se murió Jesús, hizo un movimiento y volvemos otra vez a lo mismo, a estático, es aquí y aquí es nada más donde se enseña, es aquí y tal, y 2 más 2, 4. Si queremos seguir así, pues sigamos, este mundo es tan amplio, pero la verdad, la idea es que abramos un poquito nuestras mentes.
Sí. Entonces, más bueno, las matemáticas son certeras, siempre 2 más 2 va a ser 4, pero entre el 1 y el 2 hay infinidad de números anyway.
Sí. Es interesante, ajá. Sí, porque sí, eso es parte de la libertad, que también viene la responsabilidad, porque mientras yo no tomo responsabilidad por mis creencias, por mi fe, si yo sigo con lo que me dio mi mamá o el pastor o el sacerdote, no sé qué, ya no tengo que tomar, porque incluso yo escucho personas diciendo, no, me gustaría apoyarles en matrimonio igualitario, o me gustaría apoyar que podrías ser la persona que deseas, pero la Biblia no me permite, o la iglesia no me permite. Entonces, es como la excusa de no tomar responsabilidad por nuestra fe, por nuestras crianzas, por nuestras creencias, por darle la responsabilidad a una persona, casi siempre hombre, más arriba, más cerca a Dios. Entonces, cuando nos confrontamos con la realidad, que hay muchas perspectivas, incluso de Jesucristo, hay 4 versiones por lo menos, y que dentro del texto no fue que alguien estaba estúpida y que no podía cuadrar que hay 2 historias de la creación, que hay varias versiones de qué es Jesucristo, de qué orden pasó cual cosa. Es más que es un respeto a las variedades de interpretaciones, de ideas, de experiencias de lo divino. Y de ahí entonces nos provoca la verdad que tenemos que tomar responsabilidad por lo que pensamos, por lo que creamos. Y es una lucha combatir contra todo lo que nos ha enseñado del patriarcado, de nuestro lugar como mujeres, de nuestro lugar como personas de clase más baja, de personas queer o trans, etc. Entonces, esta idea de que entre esto, cómo tomamos la decisión, y lo que escucho de ti, Maricel, es que estás hablando de una ética, de qué promueve la vida y qué no. Y de ahí tenemos que decir, ok, vamos a coger esta parte de la Biblia que dice que no debemos comer tal pescado, camarón, langosta, lo que sea, o vamos a coger esta parte donde dice que Dios espera la vida para la creación, etc. Entonces, eso es lo que yo escucho de ti, de cómo decidimos, tiene mucho que ver con la responsabilidad de realmente ser adultas y tomar responsabilidad por lo que estamos promoviendo o diciendo dentro de la fe.
Mira que todo eso, si nosotros vemos el cristianismo primitivo, pasó por lo mismo, por lo menos si nos ubicamos en el Evangelio de Juan. Entonces tenemos allá los fariseos, que están a cargo de la ley. Tenemos entonces algunas comunidades que son ni tibias ni calientes, también nos dicen a no sé qué. Hay unos disidentes, hay unos que van para acá, unos que de día sí, pero de noche no, o sea, que se esconden. Eso es muy normal de la humanidad porque nosotros queremos seguridades. Entonces, si yo lo digo públicamente, corro el riesgo de que no tenga trabajo, por lo menos. Es un riesgo que se comete. Entonces, es mejor no decirlo, te apoyo escondidito y no salgo en muchas luchas, porque necesitamos comer, necesitamos vivir, necesitamos. Pero también necesitamos tener esa posibilidad de caer al vacío, porque siempre nos queremos asegurar de algo. Tener esa experiencia que, sí, yo creo que cuando sentimos que, y volvemos de pronto. Es decir, desaprender para volver a aprender. Ese es un desafío que tenemos.
En Puerto Rico hay, ahora no me acuerdo la persona, pero yo fui a una actividad en Puerto Rico de un congreso de mujeres, y una de las que presentó en el panel hizo una investigación para su disertación de su programa doctoral, su tesis del doctorado en ministerio, que encontró que muchos pastores y pastoras están en lo secreto, aceptan a personas queer y dicen que es parte de su deber proveerle cuidado pastoral. No tienen ningún problema con proveerle cuidado pastoral, pero públicamente pues no se expresan como que el homosexualismo no es pecado o como que Dios acepta a las personas queer, nada de eso. Elaine está diciendo que en Cuba hay muchas cristianes e iglesias que siguen la solidaridad de Jesús con los ciegos y los paralíticos, etcétera, pero con las comunidades queer, allí el problema. Iris de la Rosa pues nos da más apoyo emocional diciéndonos saludos desde Puerto Rico, está espectacular el programa.
Gracias.
Perfecto, entonces me gustaría cerrar la última pregunta que siempre preguntamos, es ¿cuáles son tus ancestras o les ancestres que para ti es un fuente de apoyo espiritual, intelectual, etcétera? Puede ser personas, cuando nosotros hablamos de ancestras o ancestres, hablamos de personas de sangre, hablamos de figuras culturales, hablamos de personas que han escrito libros intelectuales, etcétera. Pero todo este como grupo de seres que están ahí, que nos apoyo, que uno puede regresar para más fortaleza, para más inspiración, para contestar las preguntas más profundas que tenemos en el corazón. Cuéntanos un poquito cuáles son los ancestres que son importantes para ti.
Gracias. Pero antes de responder, yo quiero saber, yo sí soy de las que no todos somos ancestros buenos y ancestros. No quiero caer en el maniqueísmo, ¿no? A veces decimos, todos nuestros muertos son buenos, y creo que no. Yo tengo que traer de mi familia un ancestro bueno, mi mamá, por ejemplo, yo recordando a mi abuela, yo no me acuerdo de mi abuela con actitudes buenas, o sea, ancestra buena, y Dios que me perdone. Pero a veces como que, sí, y casi siempre los ancestros los vemos como que están allá, del más allá. Yo sí, yo soy creadora de los espíritus, de las ancestras que están y que guían mi camino, eso sí, realmente sí lo siento. Y siento que me han salvado de muchas y me han posibilitado muchas cosas, ¿no? En cuanto al pensar del más allá, porque yo vengo de una tradición donde estamos convencidos que nuestras ancestras viven en los árboles, ahí están mis ancestras, ¿no? Ahí está mi mamá y mi ancestro mayor que mi papá, que tuve la oportunidad de conocerlo. Pero yo tengo otras ancestras vivas, por ejemplo, quien me metió en ese camino de la teología, la gran responsable es Carmiña Navia, ¿sí? Ella, una compañera caleña, ella fue mi maestra y maestra de maestros. En muchas otras, Ivonne Guevara, maestra de maestros. También Elizabeth Chules, Fiorenza, estuvo ahí también dándome. Y recuerdo dentro de mis más maestras y maestros, han sido las mujeres de comunidades con las que yo hago lectura popular de la Biblia. Ellas han sido mis grandes maestras inspiradoras, ¿no? Porque esas lecturas sinvergüenzas que conseguimos hacer no serían posible sin el saber qué sale de la vida cotidiana, de la vida de estas mujeres luchadoras. No podría ser. Si mi saber estuviera solo centrado en los libros que me como, creo que no tendría la riqueza que... No estoy diciendo que... Pero yo creo que sí la tiene, o algunas personas me la han manifestado. Y viene de allá viene el poder de estas mujeres, de hasta ancestras jóvenes, muchachas negras que, por ejemplo, me acuerdo de María, una niña con la que trabajamos. Yo trabajaba con unas adolescentes, 20 adolescentes, madres solteras, todas afro. Una de ellas la manosearon, la tocaron, y ella simplemente le dijo su palabrón El tipo dijo, ¿por qué? Y la mató, perra. O sea, es decir, tantas violencias. Ya son mis mujeres que me empujan a seguir adelante y decir si vale la pena. Y mis grandes aliados y amigas también de la comunidad LGTBI que también están ahí trabajando y que las abrazo sororamente y amorosamente.
Gracias. Gracias, Maricel, por estar con nosotros y por haber compartido toda tu sabiduría de los ancestros muertos y vivos y de los ancestros o que han trascendido, como aprendimos la semana pasada, que no están muertos, sino que trascendieron. Uh-huh. Y de los ancestros buenos y malos, porque todos tenemos un poquito de todo. Uh-huh. Y gracias por compartir de cómo tus propias experiencias de vida te han llevado a leer la Biblia como la lees, porque hoy aprendimos muchísimas palabras, aprendimos muchísimas cosas que están en la Biblia que no nos habían dicho. Así que gracias por estar con nosotras hoy.
Ok, gracias a usted.
Gracias por escucharnos. Comparte tus ideas y tus historias con nuestra comunidad en Facebook o Instagram usando el hashtag LasSinvergüenzas.
Síguenos en las redes sociales, @TeoSinvergüenza, en Instagram y Facebook, y únete a nuestra lista de difusión en WhatsApp. Comparte este episodio con alguien a quien amas y danos 5 estrellas en la plataforma donde escuchas este podcast.
Pendiente a nuestro próximo episodio para que conozcas a otra teóloga sinvergüenza de ser activista.
Somos las sinvergüenzas. ¿Eres tú una de nosotras?
¡Sí!
¡Sí, sí, sí!